Por favor, abran sus Biblias a 1 de Juan 5, versículo 21. 1 de Juan 5, 21. Y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Amén. Y estamos nosotros en la segunda parte de un sermón acerca de los ídolos. Y hemos hablado de qué es un ídolo, cuáles son los ídolos en 1 de Juan, y cuáles son los ídolos de nuestro día, de 2014. Y dijimos en el sermón de la semana pasada que un ídolo es cualquier cosa que reemplaza a Dios. Nos enseña algo falso de Dios, es un Dios falso, etcétera, etcétera. Y también estuvimos hablando de los ídolos de hoy y hablamos de cristianismo sin mandamientos. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero no quieren obedecer los mandamientos de Cristo. También hablamos de cristianismo sin amor. Hay personas que enseñan que el mensaje del cristianismo es que aceptemos a todos. Y la verdad es que no aceptamos a todos, sino que por medio de Cristo todos pueden ser perdonados. No aceptados, pero perdonados. Nuestros pecados son pecados. No podemos aceptar al pecado, pero Cristo puede perdonar a todos pecados. Entonces, cristianismo sin amor es un ídolo en el sentido que promueven un amor falso que acepta en lugar de perdona. Y concluimos allá, pero estamos empezando en ese mismo lugar en el sermón, hablando de los ídolos de hoy, y estamos llegando a este punto, cristianismo sin Cristo. Cristianismo sin Cristo, porque hay mucho cristianismo sin Cristo hoy en día. Entonces, la pregunta todavía es, ¿cuáles son los ídolos de nuestro día? Ya hablamos de cristianismo sin mandamientos, sin amor, ahora cristianismo sin Cristo. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar de los ídolos de nuestro corazón. Iba a predicar de esto esta semana, pero este sermón creció y creció, entonces vamos a seguir predicando como la palabra nos enseña. En este sermón, cristianismo sin Cristo. Si un ídolo es un Dios falso, o cualquier falsedad acerca de Dios, o cualquier cosa que reemplaza a Dios, toma su lugar, podemos preguntarnos, o podemos usar esta definición para preguntarnos acerca de otros grupos que tienen el nombre de cristianos. ¿Son cristianos o proclaman un Dios falso? Entonces, pensando en Cristo, la segunda persona de la Santa Trinidad, podemos preguntarnos, ¿son mormones cristianos? ¿Son testigos de Jehová cristianos? Y nuestra conclusión tendría que ser que no. ¿Por qué? Porque hablan de Jesucristo, pero no es el Jesucristo de la Biblia. No es el Cristo verdadero. No es el Cristo de las Escrituras. Como dice Juan, no es el Cristo que vino mediante agua y sangre. Entonces, ellos adoran a ídolos. Proclaman a un Dios falso. ¿Y cuál es el destino de su fe? La muerte, el juicio, la perdición. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y no tenemos el derecho de decidir quién es el Hijo, ¿verdad? La palabra de Dios nos declara quién es. Pero yo creo que en la opinión del mundo alrededor, ellos pensarían en los mormones o los testigos de Jehová como sectas, algo así. Probablemente. Si los conocen, pensarían en ellos como sectas. Pero, ¿qué opina el mundo acerca de la Iglesia Católica? ¿Tiene el mundo la misma opinión de la Iglesia Católica como a los mormones o los testigos de Jehová? Es probable que no. En la opinión del mundo, la Iglesia Católica es cristiana. Son cristianos. Y en la mente de muchos cristianos evangélicos, tienen la misma opinión. Pero lo que yo quiero hablar esta mañana de la idolatría de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es cristianismo sin Cristo. Los testigos de Jehová y los mormones han engañado a muchas personas, pero ¿a cuántos países ha engañado la Iglesia Católica? ¿Cuántos países llenos de personas? Y lo que quiero hacer es explicar por qué el catolicismo romano es un ídolo por medio de sus propias palabras, es decir, usando su catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica. Piensen en estas cosas conmigo. La Iglesia, en la opinión de Roma, se arroga a sí mismo, dice que les pertenece, el oficio profético de Cristo. Cristo es el sumo profeta de Dios el Padre. El Padre dijo, a Él oíd. Debemos escuchar a Cristo, oír lo que Cristo nos dice. Y Jesucristo nos enseña a la Iglesia por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de sus ministros. Pero en todo, Cristo tiene el oficio de profeta en la Iglesia. Escuchamos a Cristo. Cristo nos enseña. Y siempre buscamos sus enseñanzas en su palabra. Cristo nos enseña por medio de su palabra. Pero el catecismo católico, en sus propias palabras, añade a las Escrituras. Dicen ellos, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Bueno, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Entonces, la palabra, bueno, la tradición igual en la Iglesia Católica. La tradición es una fuente de revelación autorizada en la Iglesia. Sigamos, dicen también ellos. De ahí resulta que la Iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Las Escrituras y la tradición son iguales. El mismo espíritu de devoción hay que entregar a las Escrituras y la tradición de la Iglesia Católica. Son sus propias palabras. No quiero construir una falsedad acerca de la Iglesia Católica y luego derrotar a una falsedad. Estamos usando sus propias palabras. Debes invertir la misma confianza y debes dar la misma obediencia a la tradición de la Iglesia como a las Escrituras. ¿Pero qué es la tradición de la Iglesia? ¿Y quién determina cuáles son las enseñanzas de las Escrituras y la tradición? Dicen ellos, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. ¿Quién nos dice qué enseña las Escrituras? ¿Quién nos dice qué enseña la tradición de la Iglesia? El magisterio. Los obispos, con el Papa como su padre, su superior. Entonces, lo que los obispos y el Papa te dicen que creer, hay que creer. Y así es, en nombre de Jesucristo. Jesucristo tiene el oficio de profeta. Él nos enseña. Él nos instruye. Y recibimos su enseñanza. Pero este magisterio se arroga a sí mismo exclusivamente, dijeron, la enseñanza en nombre de Jesucristo. Entonces, tú no tienes el derecho de interpretar a las Escrituras. No puedes. Ni a la tradición de la Iglesia. Tienes que creer lo que la iglesia te dice, sin cuestión. Hay que entregar con el mismo espíritu de devoción tu confianza a las escrituras y a la tradición, interpretadas por el magisterio. Sigue. Dicen, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Dicen que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Pero ellos tienen acceso exclusivo y tienen derechos exclusivos a la interpretación y la declaración de la Santa Escritura. Entonces, no es que toda la iglesia tiene acceso a la palabra y la tradición, sino solamente el magisterio. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. ¿Crees lo que ellos te dicen? No hay otra opción. Entonces, estás aceptando la autoridad de una institución. No las palabras ni las enseñanzas. La autoridad de una institución. Y ellos se arrogan a sí mismos el oficio de interpretación en nombre de Cristo. Ahora bien, nosotros también confesamos que Cristo nos habla por medio de sus ministros. Que cuando los predicadores, los pastores, los ancianos predican, están predicando en nombre de Cristo. ¿Verdad? Pero solamente cuando ellos declaran la palabra de Cristo. Es decir que, si pensaras en mi sermón, la cantidad de mi sermón que corresponde a las Escrituras hay que aceptar y creer, pero no por mi autoridad, ni la autoridad de esta iglesia, sino la autoridad de las Santas Escrituras, la autoridad de Cristo Jesús. Y si yo me equivoco, es un problema mío, y no tienen que creer lo que yo he dicho, porque deben creer lo que dicen las Escrituras, como los bereanos, buscando, escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que el magisterio tiene acceso exclusivo a la palabra. Solamente ellos pueden interpretar y declarar lo que dice y son infalibles. Entonces, hay que aceptar lo que dicen porque no pueden equivocarse. Es una mentira y un ídolo. Nosotros medimos todo por la palabra de Dios. Comparamos todo con la palabra de Dios. Y rechazamos entonces el magisterio de Roma y la tradición de los hombres. Pero hay errores más grandes. Estos son importantes porque empiezan con las fuentes de nuestro conocimiento y nuestra fe y nuestra obediencia. Pero hay cosas peores en la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Catecismo dice, el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Cristianismo sin Cristo. El Papa tiene, en sus propias palabras, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Y es el vicario de Cristo, el pastor de toda la iglesia, en sus propias palabras. Hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y claro que Cristo tiene ministros. Cristo tiene personas bajo Él que ejercen su poder. Obviamente, no estamos rechazando esa idea. Cristo usa a sus ministros, ancianos, diáconos, como herramientas para cumplir sus propósitos. Pero no tiene un vicario en el mundo. Ni hay cualquiera persona en el mundo que puede decir de sí mismo que tiene la potestad plena, suprema y universal en la iglesia. Esto es blasfemia. Pero si eres católico, no hay debate. Tienes que creer lo que la iglesia te ha declarado. Y se arroga así infalibilidad. Dicen, para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. La iglesia participa en la infalibilidad de Cristo. Bueno, ¿qué significa esto? Bajo el magisterio. Entonces, cuando ellos te dicen, esto es la verdad, son infalibles, hay que creer y aceptar lo que te han dicho. Bajo la guía del magisterio, la iglesia sigue infalible. Pero lo peor no es eso. El catecismo dice, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico, cuando la iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. El Papa es infalible cuando actúa para la iglesia, como cabeza de los obispos. Los obispos, junto con el Papa, son infalibles cuando proclaman las enseñanzas de la iglesia. Y toda la iglesia tiene que aceptar lo que ellos dicen. Hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. No hay nada encima de ellos. Ellos están encima de todo. Lo que el Papa te dice, hay que aceptar con la obediencia de la fe. Es el vicario de Cristo, cabeza del colegio episcopal, pastor y maestro supremo de todos los fieles, etc. Pero si la tradición es igual a las escrituras, y de ciertos modos superior, ¿por qué no? Si podemos usar la tradición para establecer las enseñanzas de la iglesia, ¿por qué no hacer estas cosas? En su mente, en su opinión, ¿por qué no? Hacen lo que quieren. Y en todo el mundo, en el mundo católico, todos se vuelven locos para el Papa. El Papa hizo esto, dijo esto, está viniendo a nuestro país. ¡Oh! ¡El vicario de Cristo! El Papa es el héroe de la iglesia, el enfoque y el centro de la vida de la iglesia. Es cristianismo sin Cristo. Y por eso, hermanos, el Papa de Roma es el anticristo, el que roba la gloria de Cristo y en las palabras de las Escrituras, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Las palabras de las Escrituras. Y hay mucho más. Las cosas que la Iglesia Católica enseña acerca de María son ridículas. Por ejemplo, en sus palabras, finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, ¿por qué? Porque dicen, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. ¡Qué sorpresa! Yo había pensado que solamente hay una persona resucitada, Jesucristo, pero me han dicho que hay dos, también María. ¡Oh! Yo no sabía eso. Gracias, Iglesia Católica. Aprendo algo nuevo cada día. Y ahora es la reina del universo. Tampoco lo sabía esto. Pero tienes que creerlo. Es la enseñanza oficial del catecismo de la Iglesia. Y nosotros nos dicen debemos adorarle a María. Dice, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia, con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Están diciendo que María tiene su propio culto, es singular, pero es diferente a la adoración que nosotros damos a la Santa Trinidad. Pero todos nosotros, creo, hemos sido testigos de la adoración que los católicos dan a María. Y es la misma adoración, o quizás puede ser adoración más alta y más grande a ella que a la Trinidad. Pueden decir que es diferente, pero están adorando a algo no Dios, que no es Dios. En lugar de tener un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, tenemos a María y a los sacerdotes. Y claro que los santos, el catecismo dice, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Entonces nosotros usamos mediadores humanos que luego filtran por medio del único mediador, Jesucristo. Pero si Él es el único, ¿cómo puede ser que ellos también son mediadores? ¿Y cómo puede ser que la obra de Cristo es insuficiente? Los santos, ¿qué hacen? Presentan los méritos que adquirieron en la tierra. Ellos eran tan obedientes, tan fieles en la tierra, que tienen extra mérito, mérito extra. Y ellos pueden usar sus extras para nosotros. Porque el mérito de Cristo obviamente fue insuficiente. En lugar de orar a Cristo y pedirle ayuda y socorro, oramos a San Fulano y la Virgen de Guacamole. Hermanos, tomen sus seminarios conmigo. Vamos a leer algunos párrafos de nuestra confesión de fe. La confesión de fe está después de todos los himnos. Empieza en la página 244. Capítulo 1 de las Santas Escrituras. La página 244. En el primer párrafo de capítulo 1 dice la Santa Escritura, es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La única. No hay otra. No hay otra fuente suficiente, segura o infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y en la última parte de este párrafo, dice que le agradó a Dios poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Es decir, que al poner sus enseñanzas en las Escrituras, Dios ya no nos habla más en otra manera, solamente por medio de las Escrituras. Párrafo 4, en la otra página. La autoridad de la Santa Escritura, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Es decir, que recibimos la palabra de Dios porque proviene de Dios. Él es el autor. No porque esta iglesia te dijo, no porque yo les dije, sino porque proviene de Dios mismo. Párrafo 4 en la página 247. Párrafo 9. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier Escritura, que no es múltiple sino único, este se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. ¿Dónde está el magisterio? No hay. La Biblia se interpreta a sí mismo. Párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, etc., no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura así entregada se reduce nuestra fe en última instancia. Es decir, que las opiniones de los hombres, decisiones de concilios y otras cosas pueden ser de beneficio y ayuda. Nos pueden ayudar. No nos apartamos de la historia de la cristiandad. Pero si hay una pregunta, si hay una duda, siempre regresamos a las Escrituras. Las Escrituras sobre todo. Y luego, como dijo Juan, a veces aceptamos el testimonio de los hombres, pero mayor es el testimonio de Dios. Por favor, vayan a página 258. 258 es párrafo 9 de capítulo 8. Página 258. Este capítulo se llama Cristo el Mediador. Y párrafo 9 dice: este oficio de mediador, hablando de Cristo, entre Dios y el hombre, es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la Iglesia de Dios, y no puede, ya sea parcial o totalmente, ser transferido de él a ningún otro. No hay sacerdotes por los cuales nosotros nos entregamos a Dios, no hay santos por los cuales ni María, etc. Solamente nosotros, por medio de Cristo, a nuestro Padre. También, capítulo 26, página 281. 281. Vamos a leer párrafo 4 de capítulo 26, en la página 281. Este capítulo es de la iglesia. Párrafo 4, página 281. Dice, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado, hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Y finalmente, en la página 274, en capítulo 21, la página 274, capítulo 21, de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Hemos hablado de cómo hay que aceptar lo que el magisterio te dice. Si te dice que no pueden comer pescado los viernes, que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no sé qué, no sé cuándo, hay que hacer todo con la obediencia de la fe, sin duda, sin cuestión. Entonces tu conciencia está esclavizada a lo que ellos te dicen. Capítulo 21, párrafo 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios, en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino con un amor filial y una mente dispuesta. Esto significa, está hablando de cómo las Escrituras nos enseñan que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Tenemos acceso al Padre. Nuestras conciencias son limpiadas del pecado por medio de su sangre. Está poniendo todas estas escrituras en este párrafo, hablando de nosotros en relación al pecado y en relación a Dios. Bueno, sigamos a párrafo 2. Párrafo 2. Nuestras conciencias están libres del pecado, de la condenación de la ley. Párrafo 2. Hay más libertad. Tenemos más libertad. Solo Dios es el Señor de la conciencia, y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Entonces, la Iglesia Católica puede decir, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y nosotros, nuestras conciencias están libres, somos libres, no tenemos que obedecer. Y los predicadores en la Iglesia de Cristo no pedimos que obedezcan y crean sin razón, sin pensar. Nosotros intentamos persuadir con argumentos de las Santas Escrituras porque todos nosotros debemos someternos a la autoridad de ellas. Y si la palabra de Dios nos dice, hay que hacer esto, todos tienen que hacerlo. Pero si las Escrituras no te dicen, adora a María, no me importa si me amenazas si no la adoro. No me importa si quieres pagarme millones de dólares. No lo voy a hacer. Porque la palabra de Dios me dice que no puedo hacer esto. Y mi conciencia está libre. Y por eso, hermanos, y otra cosa, no quiero una batalla entre nuestros documentos y sus documentos. Ojalá que ustedes sepan que las Escrituras están informando todo lo que dice nuestra confesión de fe. Y no quiero que acepten la confesión de fe porque es nuestra confesión de fe, sino que está basada en las Escrituras. Tiene los versículos en cada punto. Y pueden reconocer que las Escrituras están informando a todo lo que dice. No es una batalla entre nuestra confesión y su catecismo, etc. Pero esto resume todo en párrafos pequeños que lo hace más fácil compararse. Y nuestra conclusión de todo es que el catolicismo romano es un ídolo. El Papa es un ídolo, un Dios falso. El magisterio es un ídolo, un Dios falso. Hay que obedecer y aceptar y creer. María es un ídolo en el sentido en que ellos la presentan. O pues el culto de María, podríamos decir, es un ídolo. Los sacerdotes son ídolos, ellos son mediadores de una forma. Los santos son ídolos, otros mediadores, las imágenes y las reliquias. Y los iconos son ídolos. Es un sistema de idolatría que esclaviza al mundo. Es cristianismo sin Cristo. Dicen que Cristo es el mediador y la cabeza y que creen las Escrituras, pero por medio de la tradición, ellos han destruido a la palabra de Dios. Por medio de sus invenciones, han añadido al depósito de Cristo y los apóstoles han robado todo de Cristo y ellos tienen el descaro de exigir fe y obediencia completa de todos sus seguidores. Todos, sin duda. Y no hay fin a sus errores. No hemos hablado de su confusión de la justificación y la santificación. Pero hay muchos hoy en día que piensan, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ustedes son tan duros contra la Iglesia Católica? Y para muchos, habiendo sido criados en la Iglesia Católica, o en países donde esto está arraigado en las mentes de la gente, es muy difícil pensar afuera de esta caja católica, porque nunca han pensado para sí mismos. Siempre han aceptado y creído lo que el magisterio les dice por medio de los sacerdotes. No tienen discernimiento, porque nunca han tenido que pensar para sí mismos. Aceptan, creen y obedecen al magisterio. Y así debe ser para ellos. Creen con una fe implícita, pero están creyendo en un ídolo. El punto principal es que los ídolos son fuertes, hermanos. Y en el nombre de Cristo, muchos se han metido en la idolatría. Y viven bajo culpa. Culpa que proviene no solamente de sus pecados contra la ley de Dios, pero sus pecados contra todas las leyes de la Iglesia Católica. ¿Saben que es un pecado mortal comer pescado durante la cuaresma? Irás al infierno si comes pescado, carne. Puedes comer pescado, gracias. Disculpe. Pero es pecado mortal comer carne durante la cuaresma. Y si no, si lo haces, irás al infierno si no te entras en el sacramento de reconciliación. Irás al infierno por comer la carne durante la cuaresma. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica te dijo que no pueden comer carne. Ellos han añadido algo a tu conciencia y por no obedecerla, estás sufriendo bajo esa culpa. No he obedecido a tantas leyes. ¿Saben que cuando confiesas tus pecados al sacerdote, si el sacerdote no está preparado y sin pecado, no vale, no sirve? Es decir, tu confesión no te ha perdonado porque el sacerdote no estaba preparado. Entonces, el éxito de tu confesión depende de la pureza del sacerdote. La eficacia del perdón depende de la obediencia y la pureza del sacerdote. Él puede decir que te absuelve, pero no vale si él no está preparado, si él no está puro también. porque ellos también tienen que purificarse. Saben que no asistir a los servicios de la iglesia sin una razón providencial es un pecado mortal. Según ellos, no según mi opinión, no me importa lo que ellos dicen, pero es un pecado mortal. Y hay cuántas personas conocemos que dicen que soy católico, pero asisten dos veces al año, la Pascua, la Navidad, ¿verdad? Y no se dan cuenta de que de su propia religión, si son católicos, son condenados, irán al infierno, han cometido pecados mortales. Y si cometes un pecado mortal sin el sacramento de reconciliación, no hay esperanza, no hay purgatorio, solamente el infierno. Por eso es un ídolo, un sistema de obras, un sistema de las tradiciones de los hombres. Pero tenemos que tener cuidado porque es muy fácil pensar, dime lo que tengo que hacer para ser salvo y lo haré. Y el catolicismo lo hace, haz esto. Y hay personas que les gusta oír, ok, voy a hacer esto, voy a subir la escalera al cielo. Pero, hermanos, la belleza del Evangelio verdadero, de las Escrituras, es que Cristo murió. Su sacrificio es perfectamente eficaz y todos los que confían en Él y en su obra reciben perdón de pecados, perdón completo, perdón perfecto y para siempre. Además, recibimos su obediencia para que el Padre nos vea tan perfectos como Cristo. Y somos aceptados en el amado, en Cristo. Y esto es el mensaje de las Escrituras, el Evangelio. Leamos, hermanos, en Hebreos, capítulo 7, Hebreos 7. Los niños cuando están en otra casa, pasando la noche con amigos, si pasan mucho tiempo, echan de menos a su casa, a su familia. Nosotros hemos estado en la iglesia católica por una mañana y echo de menos a las Escrituras. Entonces quiero oír la voz de mi padre hablando. Hebreos 7, 23 al 27. El autor está hablando de los sacerdotes, los levitas, y su insuficiencia. Hebreos 7, 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La palabra de Dios nos dice que los que por Él se acercan a Dios son salvos perpetuamente por Él. Leamos en Hebreos 10, 11 al 25. Hebreos 10, 11 al 25. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros tenemos una esperanza y cada domingo nos reunimos para confesar esta esperanza, que en Cristo somos salvos, perdonados, limpiados, justificados y un día estaremos con Él, porque el que prometió es fiel y regresará por nosotros y estamos esperando su venida. Esto es la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, la Iglesia Católica le roba a Cristo de todo. Su reino, María es la reina del universo, su sacerdocio, su enseñanza, su oficio profético, su autoridad sobre la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es idolatría. Y no he construido un argumento falso con mi idea del catolicismo, sino sus propias palabras del catecismo. Yo lo busqué en el internet, en el sitio del Vaticano. Tienen el catecismo en todos idiomas. Escogí español o castellano y allí está. De su propio sitio, del Vaticano, en el internet. No son mis palabras, son sus palabras. Quiero que concluyamos leyendo un poco de Primero de Juan, viendo cómo este libro nos enseña acerca de este tema. Primero de Juan 1. Yo quiero demostrar la seguridad y la paz que se encuentran en la fe bíblica y apostólica. Primero de Juan 1, 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Cómo combatió Juan a los errores de los falsos profesores? Les recordó a los cristianos que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. En el Antiguo Testamento esperaban a Cristo. El Nuevo Testamento anuncia a Cristo, nacido, muerto, resucitado. Y los apóstoles, cuyo testimonio tiene toda autoridad sobre nosotros, anunciaron a Cristo. Lo hemos visto, hemos oído de Él, y nosotros estamos comunicando lo que hemos aprendido y visto de Cristo. Y Juan argumenta, por medio de decir que debemos guardar los mandamientos de Cristo, que debemos amar a los hijos de Dios como Cristo nos amó a nosotros. Nos dice que debemos confesar la verdad acerca de Cristo, que es Jesucristo, divino y humano, ¿verdad? Juan sabe que tiene autoridad como apóstol, pero también sabe que la autoridad de su mensaje proviene del autor del mensaje. Autoridad proviene del autor. Y Juan no está diciendo, es mi mensaje, está diciendo, estoy comunicando lo que yo recibí. No les dice que deben creerle como el magisterio, sino que les enseñó cómo discernir, cómo pensar, cómo luchar para sí mismos, ¿verdad? Les dijo que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dice, permaneced en el depósito que han recibido. No estaba añadiendo nada. Y está diciendo que deben rechazar la falsedad en comparación con el testimonio apostólico y las Escrituras. Y cuando sabe que los cristianos tienen dudas acerca de su salvación y la vida eterna, les dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, hay un sistema de sacramentos por medio de... No. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El perdón de pecados se encuentra en Él, para todo el mundo. Y dice, en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, que hemos confesado nuestros pecados al sacerdote, y Él nos ha dicho, no, nada. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo está en el centro de todo. Llegando a nuestra conclusión, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuál es nuestra confianza para el día del juicio? No un sistema de obras, no un sistema de sacramentos, sacerdotes, etc., sino que como Él es, seremos nosotros. Como Él es, seremos nosotros. Él ha llegado a la gloria, nosotros también llegaremos a la gloria. Y dice... Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, ¿dónde están el Papa, los santos, el magisterio, los sacerdotes, la tradición o María, el primero de Juan? Obviamente no están en ningún libro de las Escrituras, pero estamos hablando del primero de Juan. No hay, no hay, no están. Y no importa, lo que importa es Cristo Jesús. Y en Él tenemos todo, porque en Él está la vida, y por medio de la fe en Él somos limpiados de toda maldad. Y así sabemos que tenemos vida eterna. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos.